Adelantábamos hoy que íbamos a estar hablando sobre la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que destacó Uruguay por el manejo de los suelos. Estamos ahora en contacto con Fernando García, él es ingeniero agrónomo, exdecano de la Facultad de Agronomía. Participa del Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos, que funciona como asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y también participa de la Alianza Mundial por los Suelos, una organización que busca promover el manejo sostenible del suelo para su protección, conservación y productividad sostenible. Le damos la bienvenida, Fernando, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, un gusto hablar contigo. Fernando, ¿qué significa, qué implica que Uruguay haya sido destacado por la FAO en este tema, en el manejo de los suelos?
Bueno, en primer lugar, eso se realizó a través de distintas participaciones a las que invitaron al ministro de Agricultura, ¿verdad? No es que le hayan dado ningún premio, ni ninguna... distinción oficial, pero sí lo han invitado a exponer la experiencia de Uruguay, concretamente en la aplicación de la Ley de Conservación de Suelos y Agua con Fines Agropecuarios, su reglamentación y lo que popularmente es conocido en el país y bueno, y ahora a nivel internacional, sobre todo regional, pero también internacional, como la obligatoriedad de presentar planes de uso responsables, de uso y manejo responsable de suelo, se llaman así, que es un compromiso sobre una base técnica, porque digamos el requisito es que ese plan evaluado con un modelo de estimación de erosión no supere una tolerancia establecida para el suelo en cuestión, y que después se ejecute en la práctica. Esto tuvo cumplimiento de más del 95% del área obligada desde el año 13 que se comenzó a exigir y desde luego eso llama poderosamente la atención, porque en toda esta política no hay un solo incentivo, sino que solo hay obligaciones que si no se cumplen implican multas.
Claro, ¿y qué implica un manejo responsable de los suelos? ¿Qué buenas prácticas hay ahí?
Bueno, hay un montón de buenas prácticas, no se puede resumir, no es una receta breve, pero en realidad la buena práctica mayor es que usted haga lo que quiera, evalúelo con un protocolo que es un modelo de estimación de erosión que considera todos los factores que afectan la erosión, para lo cual Uruguay tiene la enorme ventaja de poseer información a escala predial en cada padrón catastral, dado por los levantamientos de suelo que se han realizado desde los principalmente entre la mediados de los 60 y mediados de los 70, y después, desde luego, estudios que hemos realizado en el país para validar ese modelo que es el que se utiliza, obtener a partir de la información de suelos, derivar de allí los factores cuantitativos que hay que ingresar en el modelo. Implica la participación de técnicos privados acreditados, que son los que realizan los planes y los firman con su firma profesional, acreditados por un proceso de examen, digamos, no todos los... son ingenieros agrónomos, pero no todos los ingenieros agrónomos, solo los que se presentaron a tomar un curso a distancia y después someterse a un examen y lo pasaron, los que están habilitados.
Bien. Decías que 95% se plegaron, ¿era 95?
¿Fue el sí, 95 y probablemente hay más.
Bien,
más
en el para tener una referencia respecto a otros países, ¿cómo puede ser el cumplimiento en otros países del plan de manejo responsable de los suelos?
Bueno, no existe. En el único lugar donde hay algo equivalente, que fue donde se copió la idea, es en los Estados Unidos, acá lo obligado son las áreas que hacen agricultura, que hacen cultivos de superficies mayores a 100 hectáreas. Y a partir de este año, en un área piloto dentro de la cuenca de Santa Lucía, empieza a aplicarse también a los predios de producción lechera. Y para llegar rápidamente a toda la cuenca, que es un área Es una de las medidas, no me acuerdo si eran 17, 11 o 17, por ahí, no recuerdo exactamente el número del decreto de Dinama, en respuesta a los problemas que aparecieron en el año 13 con la calidad del agua que llegó a la distribución de OCE, ¿de acuerdo?
Claro, justamente, ¿cómo se relaciona esto con los problemas de agua que hemos tenido y que las noticias han salido en los últimos meses?
No, las noticias hace rato que están, ¿no? Lo que pasa es que a veces la gente escucha el último ruido y también hace los periodistas. Estos problemas que se sabe que lo tenemos en Santa Lucía hace más de 10 años, en la Dinama.
Claro, no, pero me refiero a las movidas públicas que ha habido en el Ejecutivo, que han sido los últimos meses.
Acá la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, pero ni el Estado estuvo inactivo a pesar de los escasos recursos, ni es que no se supiera y no se conociera. Y lo que pasa es que, bueno, por razones que no están bien entendidas, pero se supone en parte por cambios hasta en la biología de los organismos estos que se conocen como cianobacterias, las apariciones son más frecuentes, pero por otro lado, los niveles que no hacen limitante su crecimiento en agua de fósforo, que es el contaminante que la genera, hace muchísimo que están presentes, ¿no? Entonces, para mitigar la llegada de fósforo a las aguas, hay que cortar todos los caminos que tiene el fósforo, y uno de los principales es los sedimentos que se generan en el suelo que se erosiona y llegan a las aguas. Entonces, controlar la erosión es la primera medida para controlar la contaminación de aguas superficiales.
Uh-huh. Pero decías que el Estado no estuvo inactivo, pero entonces, ¿cómo es que se llega? O sea, esto era inevitable, por más que el Estado, por más que la actuación del Estado, era inevitable llegar a esta situación.
Es que el problema se está generando hace decenas y decenas de años. Es decir, no es reciente. Es la acumulación de erosión, en particular en la cuenca de Santa Lucía, ocurre las subcuencas del río Santa Lucía, donde ha ocurrido en la historia del Uruguay la mayor erosión conocida, en particular las cuencas del arroyo Canelones, Canelón Grande, Canelón Chico, donde están las áreas históricamente más erosionadas de Uruguay, desde que llegaron los canarios y se instalaron allí, los trajo Zavala, ¿no? Y le están dando de punta esos suelos, y bueno, todos sabemos que el noreste de Canelones y el este de La Valleja es una zona realmente desertificada, se podría decir, desde el punto de vista de degradación de suelo, ¿no? Donde el suelo original, en su enorme mayoría, ha desaparecido, y lo que hay hoy es otra cosa, con una productividad tremendamente inferior y lleno de zanjas y cárcavas y... que bueno, más o menos se ha regenerado pasturas naturales como se pudo y algunas, pero donde los pedazos que se cultiva son los valles aluviales donde fue a dar el suelo y lo que queda ahí en el lugar. Entonces lo fue llevando el agua por la cuenca, lo fue moviendo.
Fernando, ahora que mencionan esto de la contaminación del agua, vinculado a eso, la utilización de agroquímicos en la agricultura, bueno, ¿cómo lastima el suelo?
Eso es el último problema, o la última causa de lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que se desvirtúa totalmente por los intereses de quienes hablan, los problemas que se enfocan. Y ese problema no es el problema en la cuenca de Santa Lucía. Ahora, si por agroquímico entendemos, de luego, los fertilizantes fosfatados, bueno, sí, eso sí se viene usando desde los años 50 con la promoción de las pasturas, y probablemente se haya... Es decir, es muy alta la cantidad de fósforo en los suelos, en la mayoría de los suelos de la cuenca lechera. Pero eso no tiene nada que ver con herbicidas o fungicidas o insecticidas. Es otro tema. Porque cuando se habla de agroquímicos, la gente piensa en eso. Y sobre todo piensa en los herbicidas. Y además se habló de que era la soja. Y la soja en la cuenca de Santa Lucía es una distinguidísima minoría recién llegada, además. En toda la cuenca de Santa Lucía, de 1.800.000 hectáreas, nos llega a haber 70.000 hectáreas de agricultura, de las cuales puede ser que la mitad sea soja.
Bien, bien. No tiene nada que ver, entonces. No, yo en realidad...
No, si sigue creciendo, desde luego, en el futuro va a tener que ver. Pero hoy no es el problema. Si me dicen la contaminación, pero sobre todo por erosión, uh-huh. En la cuenca del río San Salvador, que es plenamente agricultura y enormemente mayoritaria la soja, va a tener relación seguramente con la soja. Bien. Pero estamos hablando de la cuenca de Santa Lucía. Entonces el problema es, primero, como actividad agropecuaria, la lechería, número uno, uh-huh. Y la agricultura es en grado secundario. Y la mayoría de la agricultura, sobre todo al sur de... es lo que hace a Canelones, ¿no? De la cuenca, la parte de Canelones, es mucho más agricultura chacarera, que no incluye cultivos. Lo que pasa es que seguro en los últimos años en esa área de predios pequeños y han aparecido algunos cultivos de soja que tienden a ser grandes, sí. Pero pocos, y toda la atención es casi como, como lo que se ve, esas reacciones xenófobas cuando aparece una etnia que avanza en un lugar donde no estaba, ¿no? Es decir, aparecen los africanos de Europa, todos los problemas se deben a los africanos o los musulmanes. Bueno, acá, hablando de actividades
agropecuarias,
apareció un nuevo rico, porque claro, pero lo de la soja ahora va a estar mucho más, está de hecho frenado por el mercado y creo que ha llegado a su techo, pero ese es otro tema, ¿no? otra discusión.
Bien.
No es lo que estábamos hablando.
Bien, entonces celebramos esta distinción, es bueno para el país que el tratamiento del suelo sea el adecuado.
Bueno, por un lado, sí, pero mira que lo que está haciendo Uruguay no quiere decir que haya solucionado los problemas de conservación del suelo. Uh-huh. Ha dado un enorme paso en el sentido de... Pero tal vez, como hablando al revés, ¿no? Mal de mucho consuelo de tontos, que Uruguay se destaque, quiere decir que en el mundo las cosas están muy mal. Muy, muy mal, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos haciendo las cosas mejor que el mundo. Y sí, las estamos haciendo bastante bien a la altura de nuestras posibilidades. Pero quiere decir que el mundo está muy mal. Y si yo le envié a ustedes una síntesis ahí del reporte del estado de los suelos del mundo, y verán que la erosión es el principal problema a nivel global y que la mayoría de las regiones del mundo están en condición regular, mala o muy mala.
O sea que estar bien posicionado significa que estemos en una posición óptima de cuidado de nuestro suelo.
Estamos, porque sí, también siempre las escalas son relativas, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque hay absolutos y relativos. En el absoluto, creo que, bueno, una de las grandes ventajas que tenemos todavía es que somos un país escasamente poblado en relación al mundo y escasamente ocupado su territorio por la actividad, porque todavía el 75% de nuestra superficie, más o menos, aunque bajó en los últimos años por el desarrollo de la agricultura, sigue bajo pasturas naturales. Y eso en el mundo es como que Brasil fuera 75% Amazonia, uh-huh. No intacta tampoco, pero imagínenselo, sí. No es lo mismo. Es decir que el problema es que todo crecimiento de actividad implica riesgos e implica contaminación. Entonces toda actividad como esta lo que intenta es mitigar y manejar esa contaminación o pérdida de calidad de recursos en cuanto a productividad, que es lo que importa en la agricultura desde el punto de vista de conservación del suelo, pero como tiene un tremendo impacto en lo ambiental, también de los suelos se pierden servicios ambientales, y ese es el primero, es que no contamine. Y el segundo, que esté en su sitio para filtrar el agua y regular el ciclo del agua, regular la cantidad de carbono en el suelo. Llegué en esa información que te mandaba. Uh-huh. La enorme mayoría de carbono, llamémosle en la biosfera, está en los suelos. hay tres veces más carbono en los suelos del mundo que en toda la vegetación del planeta. Entonces, eso también, gracias a la acción de estas cuestiones de FAO, estas instancias que tú mencionabas, pasó a ponerse en alta relevancia. Claro. Es impensable lograr ningún éxito en el combate del cambio climático, si es que, digamos, se debe principalmente a las emisiones de CO2, si esto no entra en consideración y si no, primero, se mantiene que hay en el suelo y no se pierde más, y la erosión es una de las principales, la principal tal vez, mecanismo de pérdida de carbono en los suelos, y dos, se intenta recuperar el que se perdió y sacarlo de la atmósfera y volverlo a poner en los suelos. Esas cosas, al mantener una alta proporción de vegetación natural como tiene Uruguay, están aseguradas en esa área. Entonces el foco de atención es sobre las áreas que están tocadas y están bajo uso. Y es sobre eso que van las normativas, principalmente a tratar de mitigar los problemas, ¿no?
Bien. Fernando García, ingeniero agrónomo, exdecano de la Facultad de Agronomía, te agradecemos por los minutos en Uniradio.
Bueno, muchas gracias.